Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos dando comienzo a nuestro programa número 253 en este verano de Buenos Aires súper caluroso. Mucho se ha discutido y se sigue discutiendo, inútilmente agrego yo, sobre si está bien usar el término ladino para referirse a la lengua que hablaban los sefaradíes en su exilio, o si debe decirse judeo-español dejando el término ladino solo para el caso de la letra escrita traducida literalmente. Tomaremos, para aclarar algunos conceptos, un buen resumen que publicó el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España a través del proyecto Los sefaradíes ante sí mismo y sus relaciones con España, así como algunos comentarios sobre la literatura sefaradí.
Alabar quiero al Dios que es grande y alabado que crió para...
Judeo-español, judesmo, ladino, español, sefardí, jaquetía. Son distintos términos que se utilizan para referirse a la lengua hablada por los sefaradíes, por lo que vamos a aclarar brevemente su uso y significado. Judeo-español es un término académico. Los sefaradíes nunca lo usaron para referirse a su propia lengua, salvo en épocas recientes, y ha sido adoptado por filólogos y lingüistas para referirse a las variedades lingüísticas habladas y escritas por los sefaradíes. Judesmo significa en judeo-español judaísmo, pero para referirse a la lengua es también un término acuñado en el ámbito académico y también popular. En castellano medieval se llamaba ladino, referido a latino, a un musulmán o un judío que hablaba la lengua de los cristianos, que era una lengua derivada del latín. Ladinar era traducir al castellano o a otra lengua romántica un texto que originalmente estaba en una lengua semítica como puede ser el árabe o el hebreo. Es así que, en principio, ladino se aplicó a la lengua de las traducciones del hebreo. Por ejemplo, se habla de ladinamientos bíblicos para referirse a las traducciones literales de la Biblia del hebreo a una lengua romance. Por extensión, ladino pasó a significar lengua de la traducción o simplemente expresión o palabra en lengua romance. En algunas comunidades sefaradíes se usó el término ladino para referirse a la lengua sefaradí en su conjunto. El término ha adquirido en época reciente una especial difusión porque es el que se ha adoptado en especial en Israel para referirse a la lengua de los sefaradíes. Por eso actualmente en muchos ámbitos y sobre todo en Estados Unidos y en Israel, y podría agregar también aquí en Argentina, se usa ladino para referirse a la lengua de los sefaradíes, especialmente la de los del Mediterráneo Oriental. También es usado el término español. En efecto, muchos sefaradíes se refieren o se han referido a su lengua simplemente como español, aunque distinguiéndolo del español de España o de Latinoamérica. Así, por ejemplo, hablan de el español muestro o muestro español. Sefaradí es otro término para referirse a la lengua hablada por los sefardíes. Jaquetía o jaquitía es la variedad del judeo español hablada en Marruecos. Los judíos que fueron expulsados de los distintos reinos de la península ibérica hablaban, según su región de origen, distintas variedades de diversas lenguas ibero-románticas, como el castellano, el catalán o el portugués. Salvo algunos rasgos específicos, como el uso de hebraísmos para denominar ciertas realidades, la lengua de los judíos expulsados no difería sustancialmente de la hablada por los cristianos de las mismas zonas geográficas. En las comunidades formadas en el exilio por los expulsados de la primera generación, se hablaban, por lo tanto, distintas variedades lingüísticas, sin que existiera una norma común. No obstante, es indudable que los hablantes se entendían entre sí, utilizando cada uno su variedad lingüística propia. En la segunda y tercera generación de los descendientes de los expulsados, debió de producirse lo que se llama una koiné, es decir, una lengua estándar que era producto de esa mezcla de distintas variedades lingüísticas ibero-románticas, la base de esa koiné que era el castellano de finales de la Edad Media en su variedad meridional. De ahí nació lo que llamamos ladino, judeo-español o lengua sefaradí, con sus distintas variedades, que desde el siglo XVI se desarrolló y evolucionó de forma independiente con respecto al español peninsular y americano. En general, el hecho de que los judíos descendientes de los expulsados de la península ibérica continuasen durante siglos hablando una lengua de origen hispánico o no, dependió de las circunstancias sociopolíticas y culturales de los distintos lugares de asentamiento. Los llamados sefaradíes occidentales, aquellos asentados en países europeos, como los Países Bajos, Italia o el sur de Francia, en el siglo XVIII ya habían adoptado la lengua usada por el resto de la población en sus países de asentamiento. En cambio, en el Imperio Otomano y en el norte de África, el régimen político de Millet, vigente en los estados islámicos, en el cual cada minoría mantenía su propia organización e instituciones, incluidas las instituciones educativas, favoreció que las distintas minorías conservasen también el uso de su propia lengua, sin que existiese una política de unificación lingüística, hasta bien avanzado el siglo XIX o principios del XX según las zonas. En judeo-español nunca hubo una norma unificadora, lo cual propició que siempre existiesen distintas variedades de la lengua con igual prestigio. Además, era una lengua que se hablaba en territorios discontinuos, de manera que algunas comunidades de habitantes estaban geográficamente muy lejos de otras, lo cual favoreció también que se desarrollasen distintas variedades. A grandes rasgos, se distinguen dos variedades principales, cada una con sus distintas modalidades geográficas. El ladino, o judeo-español de Oriente, que se llama así en general al utilizado en las zonas geográficas que pertenecieron al Imperio Otomano, como en Turquía, los Balcanes, Oriente Medio y algunas islas del Mediterráneo, como puede ser la isla de Rodas. Dentro de este judeo-español de Oriente se distinguen a su vez distintas variedades según zonas geográficas. Podemos destacar por su importancia las variedades de Estambul y de Salónica, ya que al ser estas ciudades importantes centros culturales y editoriales, se convirtieron en un modelo prestigioso para hablantes de judeo-español de otras zonas. La jaquetía, o judeo-español de Marruecos, es el que hablaban en las comunidades sefaradíes del norte de África, donde el judeo español siguió una evolución distinta a la del Imperio Otomano, dando origen a esta variedad. La base lingüística de estas lenguas es el castellano de finales de la Edad Media. Como estas lenguas evolucionaron de forma independiente con respecto al español peninsular, la lengua sefaradí ha conservado algunos fonemas que existían en castellano medieval y que en el español actual se han perdido o han evolucionado hacia otros sonidos. La conservación de estos fonemas medievales ha propiciado la impresión de que las lenguas judeoespañolas son lenguas antiguas o arcaicas. Sin embargo, el judeoespañol no es un español medieval fosilizado. Aunque conserva algunos rasgos arcaicos del castellano medieval, tanto en la fonética como en la morfosintaxis y el léxico, es una lengua viva que ha tenido su propia evolución interna y ha recibido también influencias externas. Algunos de los componentes que se destacan son otras lenguas iberorrománticas, como las distintas variedades del catalán, el gallego o el portugués, que eran habladas por los expulsados de la primera generación y han dejado su huella en la lengua. La influencia del portugués es especialmente notable, porque algunas comunidades tuvieron un importante componente de conversos judaizantes portugueses que volvieron al judaísmo y se integraron en comunidades judías del Imperio Otomano o del norte de África. Influyeron también otras lenguas románticas, como el italiano, ya desde el siglo XVI, por las intensas relaciones comerciales y culturales de las comunidades sefaradíes del Imperio Otomano con Italia. Por supuesto, está muy presente el turco y las lenguas balcánicas, como el griego, el serbo-croata y el búlgaro, en las distintas zonas del ladino o este judeo-español de Oriente. El árabe participa especialmente en el judeo-español de las comunidades de Oriente Medio y del norte de África. En todos los casos, encontramos presencia del hebreo y el arameo, al ser estas las lenguas religiosas de los judíos. Desde la segunda mitad del siglo XIX aparecen otras lenguas de Europa Occidental por la presencia de las instituciones políticas, culturales y educativas de las potencias occidentales en el Mediterráneo Oriental y en el norte de África. Especialmente importante es la influencia del francés, pero también del italiano, el alemán y el español moderno. En el caso del norte de África, se produce un proceso de total rehispanización del judeoespañol con la desaparición de la jaquetía. El judeoespañol está considerado por la UNESCO como lengua en serio peligro de extinción. Entre las circunstancias que han contribuido al declive del judeoespañol, podemos encontrar la occidentalización del Mediterráneo Oriental y del norte de África a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con la influencia política de los países del occidente europeo, la implantación de escuelas y el aprendizaje de lenguas occidentales como el francés, el alemán, el italiano y, como dijimos, el español moderno, que contribuyeron a que los sefaradíes considerasen estas lenguas como las verdaderas lenguas de cultura y el judeoespañol quedase relegado al ámbito familiar o al uso por parte de las capas sociales más pobres o menos cultivadas. Otro de los factores que atentaron contra la persistencia de las lenguas judeoespañolas ha sido el progresivo desmembramiento del Imperio Otomano, que duró desde 1877 hasta 1924, y el surgimiento de los estados nacionales de los Balcanes, con la implantación de una educación y una lengua unificadas para todos los ciudadanos de cada estado, en detrimento de las lenguas minoritarias. Además, la emigración desde finales del siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX de muchos sefaradíes a terceros países de Europa, América e Israel, con la consiguiente decadencia de las comunidades sefaradíes tradicionales. Otra de las consecuencias de la emigración fueron el asentamiento en países en los que no se hablaba judeoespañol y los matrimonios sefaradíes con judíos de otros orígenes o con no judíos, lo cual dificultó la transmisión del judeoespañol a las siguientes generaciones. También hay que considerar el efecto causado por la Shoah, el Holocausto, con el exterminio físico de decenas de miles de hablantes de judeoespañol y la consiguiente ruptura de la cadena de transmisión de la lengua de una generación a otra. Ya entrando en el terreno de la literatura sefaradí, Digamos que las primeras producciones de los sefaradíes occidentales, es decir, de los asentados en países del occidente europeo, pueden clasificarse en varios grupos. Por un lado, una serie de obras poéticas, narrativas y teatrales, conforme a los usos y gustos literarios de la época y que en muy poco se diferencian ni en el estilo ni en la lengua en que están escritas de la literatura renacentista o barroca que se cultiva por las mismas fechas en la península ibérica. Por otro lado, una serie de obras de contenido específicamente judío, escritas en castellano, portugués o hebreo, y encaminadas a la práctica religiosa. Libros de oraciones y libros de liturgia, en los que muchas veces, junto al texto hebreo, se imprime una traducción literal en lengua romance, así también como tratados de moral o de mística, cuyo cultivo alcanzó altas cotas entre los expulsados durante el siglo XVI, y una traducción de la Biblia de Ferrara, impresa por un grupo de criptojudíos hispano-portugueses en esta ciudad italiana en 1553, que se reeditará varias veces en las prensas de Ámsterdam a lo largo del siglo XVII. Algunas de estas obras, como la misma Biblia de Ferrara, se concibieron como material para la formación de los conversos de segunda o tercera generación, ya muy alejados de los conocimientos y prácticas del judaísmo y desconocedores de la lengua hebrea, que precisaban de estos instrumentos para ilustrarse sobre la religión de sus mayores, a la que volvían desde su estatus de cristianos nuevos. De la producción literaria en lengua romance de los sefaradíes de Oriente en el siglo XVI, nos han llegado muy pocas muestras. Varias obras de Moshe Almosnino, rabino de Salónica, autor, entre otras obras, de una crónica de los reyes otomanos, El diálogo del Colorado, una obra médica de Daniel de Ávila Gallego, La obligación de los corazones, de Bahía Ibn Pacuda, y algunas obras anónimas como Fuente Clara. Prácticamente, nada sabemos de qué literatura escribían o consumían los sefaradíes norteafricanos por la misma época, ya que no se han conservado impresos ni manuscritos marroquíes de los siglos XVI ni XVII en lengua romance, aunque es más que probable que les llegasen impresos de sus correligionarios de los Países Bajos, de Italia e incluso de Salónica. El siglo XVII es un profundo silencio en la literatura sefaradí oriental y norteafricana. No conocemos ni una sola obra producida en lengua romance por sefaradíes en ese siglo. Sin duda debió haber una continuidad entre la producción literaria de los judíos expulsados de la península y la eclosión de la literatura sefaradí que se produce en el siglo XVIII, pero lo cierto es que no ha quedado ni un resto de ello. Semejante anomalía se ha querido explicar por la profunda crisis espiritual y cultural que en el mundo judío en general y en el sefaradí en particular produce el fracaso del movimiento promovido por Sabetai Zvi, un sefaradí de Esmirna que se proclamó Mesías en 1665 y que consiguió gran número de seguidores y el apoyo de varios notables sefaradíes y acabó convirtiéndose al islamismo en 1666 ante las presiones del sultán otomano Mehmed IV. El fracaso de Sabetai Zvi produjo una regresión cultural en el ámbito sefaradí, con una orientación más elitista de la enseñanza del hebreo y de los conocimientos propios del judaísmo. En parte, el éxito popular del falso Mesías fue achacado a la excesiva afición del vulgo, mal formado por los conocimientos místicos y esotéricos, y no sabemos si incluso la retirada de la circulación de libros y manuscritos susceptibles de haber abonado el éxito del movimiento mesiánico. Paradójicamente, esta situación pudo propiciar el florecimiento de la literatura sefaradí en judeo-español desde la tercera década del siglo XVIII. Ese florecimiento parece provenir de la iniciativa calculada de una élite de intelectuales del entorno de Estambul, con formación rabínica y por consiguiente con un buen conocimiento del hebreo, que les permitía el acceso a las fuentes literarias judías, que emprenden una auténtica labor divulgadora entre sus correligionarios de las clases menos ilustradas. Como a esas alturas, la mayor parte de los sefaradíes, con la excepción de unos pocos hombres cultos que conformaban las élites rabínicas, desconocían la lengua hebrea, la nueva literatura sefaradí hubo de expresarse en la lengua común a todos, alguna de las formas de judeo-español según el lugar. La existencia de imprenta hebrea en el Imperio Otomano propició que esa literatura encontrase posibilidades de transmitirse no solo a través de manuscritos y oralmente, sino muy especialmente en impresos aljamiados, es decir, escritos en lengua romance pero con caracteres hebreos, que salían de las prensas de Estambul, Salónica, Esmirna, Jerusalén y otras ciudades del imperio, desde las prensas sefaradíes de Liorna y otras ciudades, se exportaron además libros aljamiados a las comunidades norteafricanas. La literatura que en ese entorno nace se orienta muy reveladoramente a la práctica religiosa, sobre todo a la lectura y al canto en el ámbito doméstico, tanto con motivo de la celebración del Shabbat como en las festividades de ciclo litúrgico anual y de las del ciclo vital. Así se publica una nueva traducción de la Biblia, la de Abraham Asa, que viene a sustituir a la de Ferrara, cuya lengua era, al parecer, sentida como demasiado arcaizante y lejana por los sefaradíes del siglo XVIII. También se realiza el ambicioso proyecto de un comentario bíblico en judeo-español, en Me'am Loes, iniciado por el rabino Jacob ben Meir Juli y continuado por varios de sus seguidores, que se convirtió en una pieza clave de la cultura sefaradí hasta el mismo siglo XX, ya que era costumbre leerlo por fragmentos en voz alta en las veladas domésticas del Shabbat y en las fiestas. Y sobre todo, se revitaliza un género poético de poesía estrófica destinada al canto, que según todos los indicios había existido ya entre los judíos medievales de la península y que ahora vive un auténtico resurgimiento bajo el título genérico de coplas. Las coplas sefaradíes constituyen seguramente el aporte más característico de la poesía sefaradí desde el siglo XVIII hasta el XX, porque el género, sentido como patrimonial por los propios sefaradíes, seguirá vivo con nuevas aportaciones, seguramente cada vez más profanas, a lo largo del siglo XIX y parte del XX. A partir de mediados del siglo XIX es la secularización o laicización de la vida lo que marca la evolución de la literatura sefaradí. No es que no sigan cultivándose los géneros patrimoniales de raíz y funcionalidad religiosa, todo lo contrario, en el siglo XIX se reimprimen obras religiosas anteriores y se producen traducciones al judeo español de libros hebreos de contenido religioso. Pero ahora, bajo la influencia de una serie de cambios socioculturales, políticos y educativos, entra con fuerza la literatura profana. El mismo género de las coplas acoge bajo las mismas formas métricas y procedimientos retóricos muchos temas históricos, satíricos o noticieros que nada tienen de religioso. Y por imitación de las literaturas del occidente europeo, empiezan a cultivarse una serie de géneros literarios sin tradición anterior en la literatura judía y son los llamados géneros adoptados, como el periodismo, el teatro, la novela, el ensayo o un nuevo tipo de poesía que se aparta de los moldes tradicionales e imita a la del occidental. El transcurso del siglo XX fue marcado la decadencia y el desmembramiento del mundo sefaradí tradicional. No solo porque el acceso a la educación a la manera occidental y especialmente a la educación francesa y en francés supuso un cierto proceso de aculturación con respecto a la cultura tradicional, sino por el propio desmantelamiento de las comunidades sefaradíes debido a la caída del Imperio Otomano y el auge de los nacionalismos balcánicos, a la Primera Guerra Mundial, las catástrofes como el incendio de Salónica de 1917, las crisis económicas de los años 20, la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, la fundación del Estado de Israel, la independencia de Marruecos, que fueron algunos de los acontecimientos históricos que produjeron, cuando no el exterminio de comunidades enteras, la emigración sefaradí fuera de sus lugares de origen, la formación de comunidades sefaradíes en nuevos lugares en América del Norte y del Sur, Israel y diversos países europeos, y la destrucción del mundo sefaradí tradicional en el que se había desarrollado y había tenido su función esta literatura. Todavía hoy existen hablantes de ladino o jaquetía en Grecia, Turquía, América o Israel. Incluso varios países imparten clases de judeo-español a las que asisten, aparte de hispanistas y lingüistas, sefaradíes deseosos de recuperar una lengua que fue la de sus padres y que ellos ya desconocen. Algunos autores siguen voluntariosamente cultivando la creación literaria en lengua sefaradí. Entre estos, resulta significativo que el género más cultivado sea la poesía y mucho menos la narrativa y el teatro. Vamos a terminar nuestro programa con música sefaradí, como lo hacemos cada final de nuestro magazine. Siempre les digo a quienes me preguntan si está bien o no el término ladino para referirse a la lengua que hablaban mis antepasados, y siempre les respondo lo mismo, que mi abuelo, venido desde la remota isla de Rodas, así como todos sus amigos inmigrantes de otras comunidades sefaradíes, decían que hablaban ladino, por lo que no tengo duda que ese es el nombre, o al menos uno de los nombres de la lengua. Vox Populi, Vox Dei, dice el refrán, y si mi abuelo, como muchos de los sefaradíes en su exilio, lo llamaban así, le decían ladino, no seré yo quien lo cambie. Nos vamos, lo hacemos con música, escuchando a Janet Esim en el tema Oh Madre Mía. ¡Semanada buena! Es en esta guerra lo que se vive, la crueldad del rey vulgar. La tundra corre sangre sin pecados, huérfanos y viudas arrastrando mujeres. Fueron degolladas sin piedad. Mujeres peleadas, sus chicos en sus senos. Fueron degolladas sin piedad. La armada turca era comandada. Adelante, adelante, iban gritando.